Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y vamos en Sin Guión Electoral. Tengo que hacer una pequeña aclaración. Hay mucha gente que escribe a mi correo electrónico, mi WhatsApp, pidiendo entrevistas. Todas las entrevistas se ven con la producción de Sin Guión. Tienen que llamar por teléfono a la República, piden con la producción de Sin Guión, Iris Torrejón los atiende muy amablemente hasta donde podamos, porque evidentemente el espacio es limitado. Entonces, si ustedes quieren salir en este segmento, no llamen en abril, porque ya no va a haber espacio y poco a poco vamos cerrando. Yo espero poder entrevistar a unas 300 personas, espero, es un trabajo bien difícil desde diciembre pasado, pero así ustedes conocen a los candidatos, conocen las listas parlamentarias y no pueden decir que no hicimos el intento. En esta oportunidad me acompaña el señor Octavio Salazar, él va con el número 26 a diputado por Lima. Gracias por estar con nosotros, por Avanza País. Y bueno, usted es abogado de la Universidad Católica, de la PUC, está estudiando contabilidad también, porque es abogado tributarista, que es una forma de ser abogado muy especial, tiene una maestría, ha trabajado en el sector privado, entiendo que en Pricewaterhouse algún tiempo, así que usted es un experto en tributación y va al Congreso. Entonces, legislar sabe, que eso no me queda la menor duda. Hablemos entonces de qué se puede hacer desde la tributación en el Congreso. Y creo que el tema de las exoneraciones tributarias es el tema central, dado que su partido ha votado a favor de la exoneración tributaria a las empresas agroexportadoras. ¿Qué piensa de las exoneraciones?
Primero, te agradezco muchísimo, Rosa María, por la gentileza. Para mí es un gusto estar aquí. Efectivamente, yo soy un profesional entregado toda la vida a mi carrera. Pasé por diversas compañías, medianas, grandes, pude trabajar en el extranjero también y actualmente tengo mi propia firma donde brindamos servicios legales contables y siempre de la mano de un equipo extraordinario que me soporta. En ese marco yo soy empresario y para mí siempre ha sido un problema el que más del 70% de la economía peruana permanezca en las sombras. En zonas rurales es más del 90%, uh-huh. Llega al 95%. Vamos camino a que un cuarto del PBI anual no se vea un impacto en la sociedad. O sea, eso es una catástrofe y han pasado muchísimos años, decenas de años, y nada se pudo hacer. Y yo creo, Rosa María, estoy convencido de que el problema no es la falta de políticas públicas. Normas existen, pero las normas te dicen, te obligo a formalizarte.
Claro.
Te brindo incentivos para que vengas con nosotros. Por ejemplo, produce el programa tu empresa. Uh-huh. Te facilito la constitución, te facilito ciertos trámites. Es más, te brindo asesoría en gestión básica, contabilidad, legal y administración.
Eso ya existe.
Eso existe. Pero la gente no se formaliza. ¿Y por qué? Porque el empresario no busca facilidad para el papel. El empresario busca mayor mercado, mayores ventas, mejores resultados. Uh-huh. Lo que nosotros proponemos, y principalmente me gustaría enfatizar aquí, es trabajar en, por ejemplo, clústeres, distritos económicos, que pequeños empresarios puedan juntarse, puedan recibir apoyo estatal, puedan acceder a mejores tasas,
eso puedan también, trabajar juntos. Eso también se ha tratado y no funciona.
De manera muy incipiente, Rosa María. Nunca se trató, por ejemplo, como en Colombia, uh-huh. con números que no mienten. En Colombia la Confecámara te puede dar fe de
problema,
cómo trabajamos juntos.
El problema, usted es abogado, yo también, es que para una persona informal siempre va a ser más barato ser informal. Siempre. Entonces, no es que quiera ser ilegal permanentemente, no es que odie al Estado, es que va a ser más barato.
De acuerdo.
No hay forma de competir si tú no pagas 18% de IGB. Ya está. Si no sabes qué cosa es impuesto a la renta y si no pagas ninguna obligación laboral.
Por eso mismo.
Entonces, competir contra eso desde el Estado es imposible.
Por eso mismo, Rosa María, este enfoque es el que finalmente nos ha venido alejando de la formalidad más que acercándonos a la misma. Porque hoy en día un empresario informal hace sus números gruesos, mira el balance a fin de año y dice, gano más estando en la sombra que estando en la luz.
Así es.
Sin embargo, no podemos resignarnos a eso. Lo que tenemos que hacer es incentivarlo. ¿Y cómo lo incentivamos? Decirle, oye, si pasas a este lado, tienes más ventas, tienes más producción, tienes más acceso para que tu empresa crezca.
Mire la cantidad de incentivos que ha habido para pequeña empresa.
Sí.
O sea, la cantidad. Primero, tienes el RUS simplificado.
Sí.
Y eso ya es pues, más, más beneficioso que eso no hay.
Pero
pagas solamente 1% de tus ventas.
Es correcto.
Y ya estás.
Pero Rosa María, la evidencia nos dice que los regímenes preferenciales fallaron. Tú me estás dando la razón. Lo que hemos hecho no ha servido para nada.
Muy bien, entonces, ¿qué hacemos?
Trabajemos en darle al empresario un mensaje distinto. El mensaje tiene que ser, tu empresa va a crecer, los resultados serán mejores si es que vienes al lado correcto, si es que vienes a dejar de ser juzgado.
No, ya sé, pero igual me vas a cobrar impuestos, igual me vas a poner obligaciones laborales, entonces, ¿para qué?
Pero podemos hablar de una etapa de inicio con ciertas exoneraciones o beneficios, no solamente en tasas, sino en temas también asociados al régimen laboral.
Claro, pero imagina usted que exonera de toda obligación por 3 años. Al 3 años cierro la empresa y creo otra, porque en esa no voy a poder seguir adelante.
Pero lo conversamos al inicio, Rosa María. Hoy en día casi el 20% de la economía se mueve en la sombra.
Sí, claro.
O sea, rescatar algo de eso es mejor que no rescatar nada.
Por supuesto. Y sí, efectivamente, algunas empresas pequeñas se formalizaron con regímenes excepcionales también.
De acuerdo.
O sea, han fracasado, pero algo se ha recogido.
Sí.
Entonces, yo no creo que quiera usted tener un programa que algo recoja, sino un programa que tenga éxito.
Yo estoy convencido en que la legislación comparado a la situación que pasa con vecinos debe ser estudiada, analizada y digamos, identificar si podemos aplicarla aquí.
Nadie tiene la rigidez laboral del Perú, eso es verdad.
A eso voy.
No. Y por supuesto, tendría que cambiarse la rigidez laboral del Perú. Ningún país del mundo paga 16 sueldos con 30 días de vacaciones y una gratificación. ¿Verdad? Todo eso es verdad. Pero, al final del día, es muy difícil que una campaña electoral. A ver. Esos derechos no los tiene el 80% de la población, pero aspira a tenerlos.
De acuerdo.
Y si usted le dice, no se los voy a dar, entonces no va a conseguir un voto. Pero al mismo tiempo, todo el sector de pequeña empresa lo que quiere es que esos derechos no existan.
Es que ahí creo
que hay una gran contradicción ahí.
Yo entiendo, Rosa María, que ese puede ser el mensaje. A ver, si vamos a casuística, seguramente encontraremos de todo. Pero de fondo, el denominador común de empresarios pequeños o micro es querer crecer, es querer más ventas, es querer más resultados.
Claro, que ganar más, obviamente.
Totalmente. Y tenemos que brindar facilidades. En algún momento escuché que conversabas con alguien y se cuestionaban, por ejemplo, temas como el acceso a financiamiento privado, la banca tradicional o las tasas. Nosotros no podemos regular lo que hacen los bancos. No podemos limitar tasas.
Está prohibido por la Constitución.
Ni podemos obligarles a trabajar con una población que no tiene historial crediticio. Lo que sí podemos hacer es traer a esa población, formalizarla con incentivos, con números y con experiencia comparada. Mira el caso de Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay.
Lo que sucede, y sobre es, que, eso lo que sucede es que cuando haces más caro el acceso al crédito, se crean situaciones irregulares de crédito, informales de crédito, que pueden terminar siendo muy violentas, pero que comienzan a primar en la sociedad. Pero no me ha contestado, ¿qué haría con las exoneraciones tributarias a la industria agropecuaria, a la industria agroexportadora?
Todo lo que se hizo, Rosa María, y seamos claros aquí, no tenemos que decir que es inútil, no tenemos que decir que se hizo mal o bien, tenemos que sentarnos a analizar en qué situación estamos. No solamente la industria del agro tiene beneficios tributarios como exoneraciones o ciertamente tramos
bueno,
con menores
tasas. Bueno, la peluquería, este Congreso ha sido bien generoso en el tema del IGB, pero por eso, y su bancada Avanza País ha participado en eso, pero para un abogado PUC así ortodoxo, la exoneración tributaria es casi siempre un error. Es decir, tiene que ser temporal.
De acuerdo.
Y las empresas agroexportadoras han gozado de beneficios durante más de 20 años. Más de 20 años. Y les ha ido bien. Han crecido, comenzaron a pagar impuestos a la renta y de nuevo se los quitaron.
Sin duda.
¿Qué hacemos con eso?
Estoy de acuerdo contigo. A ver, somos de la Católica los dos. Sin duda los beneficios, llámese inafectaciones o exoneraciones, tienen un carácter tuitivo, pero solamente temporal.
Claro,
y
pues.
Eso nos dicen los libros básicos. Lo que tenemos que hacer es revisarlo todo. Nosotros tenemos un compromiso.
¿Usted le quitaría a las empresas agroexportadoras ese beneficio?
Es que tenemos que ser objetivos. Si es que analizamos y la métrica nos dice.
¿Y a los restaurantes les devolvería el IGB hasta 18? ¿Restaurantes y hoteles?
Bueno, el IGB es el tributo de mayor recaudación y mayor efectividad.
Bueno, pero les bajaron el IGB.
Claro, tenemos que revisar las políticas.
¿Y las peluquerías también?
O sea, recordemos, Rosa María, la promesa que hace muchos años se hizo de bajarle 2 a 4 puntos al IGB con base en el PBI y nunca se dio.
Ya, pero pero cuando uno está en campaña, dice vamos a evaluar, significa no vamos a hacer nada.
No, jamás. A ver, aquí te explico.
¿Nos quedamos con la exoneración a los aeroportadores o no nos quedamos?
Solo permíteme algo muy pequeñito y te agradezco muchísimo. Yo soy un profesional y empresario. No participé en política y cuando converso con gente que hace política y me dicen, yo estoy en política hace 10, 15, 30 años. Mi réplica en ese momento es, ok, pero ¿qué hiciste en esos 20, 30 años? Porque decir que estuve en política no es un activo, no significa que tu patrimonio creció. Solo en la medida que hayas hecho algo. Yo vengo de mi esfuerzo privado, Rosa María. Yo no tengo un sol, un centavo cobrado del Estado.
De acuerdo, muy bien.
Y no se acostumbre, es horrible. Y con esta visión, te aseguro que mi compromiso no está simplemente hecho para una campaña, sino que apunta a trascender. Si doy este paso para entrar en política es por el compromiso que tengo con mi gente, con la gente del
Perfecto.
Perú.
Perfecto. ¿Qué hacemos con la exoneración?
La revisaremos sin duda.
No, la van a dejar.
Te aseguro que
es
no.
Es que revisar significa nada.
Mira, una de las razones
o
fuertes...
O sea, ¿a favor o en contra?
Una de las razones fuertes por la que yo me integro a Avanza País es porque estoy convencido de la gente con la que estoy trabajando. Uh-huh. Gente que tiene catadura moral y tiene presencia en cuanto a la decisión.
Sí, pero ellos aprobaron la exoneración tributaria.
Es momento de revisarlo. Nadie está exento de cometer errores en su vida.
Muy bien, pregunta del público, por favor. Lo que propone ahora, ¿por qué el partido no lo implementó con sus actuales congresistas? ¿Qué garantía tenemos de que si lo implementaran? Ese es el problema de estar en un partido que tiene presencia hoy día en el Congreso. Hay que asumir la responsabilidad por lo que han hecho.
Totalmente, totalmente. Yo creo que en todos los partidos políticos... encontramos activos y pasivos. Y seguramente si hay situaciones que remediar, lo haremos con total certeza y rapidez.
Pero acá estamos de nuevo pues con las exoneraciones tributarias.
No, y te digo, Rosa María, las vamos a revisar y no tengas duda de que se van a llevar a la palestra para que públicamente la gente pueda saberlas. Una de las cuestiones que yo me quejo y por las cuales doy el paso a la política es por la asimetría informativa. Nosotros en el privado no recibimos el detalle, no recibimos la información de lo que en el Congreso sucede, salvo por ustedes, porque ustedes nos informan, nos comunican.
Pero sí sabemos.
Pero el Congreso cuando da conferencias para hablar, para explicar.
Sí, a cada rato.
La Presidencia de la República, ¿cuándo explica? ¿Cuándo nos comenta?
A cada rato, es horrible.
No, pero no los temas de fondo, no los temas que son importantes. Y sobre eso vamos a trabajar.
Muy bien. Me quedo con la duda de qué van a hacer con las exoneraciones tributarias.
Te aseguro que las revisaremos todas.
No, revisar significa, bueno, yo reviso el periódico todas las mañanas.
Pero
¿no?
si habría que cambiar la regla del juego, no tengas duda que yo mismo lo voy a proponer.
Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Octavio Salazar, candidato a diputado por Lima con el número 26 por el partido Avanza País. Pausa y volvemos. Ya estamos al aire nuevamente, tenemos una candidata muy interesante para ustedes. Se trata de la señora Carla Mares, candidata al Senado por el partido Sí Creo. La señora Mares es abogada de la Universidad de Piura, es doctora en Derecho por la Universidad de Navarra y ha sido también gerente de impuestos en EY en Perú, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Así que tiene títulos muy importantes y también otros en el sector público y en el sector privado. Ha sido gerente de investigación en la SUNAT. Así que ha sido muy importante. Ha dedicado, digamos, básicamente su carrera al derecho tributario. Ha sido raro esta mañana porque me ha tocado entrevistar a dos tributaristas. Al invitado anterior era tributarista también. Y bueno, empecemos por ahí. Esta es su primera experiencia en la vida política partidaria.
Buenos días, Rosa María. Clara. Sí, efectivamente es mi primera experiencia.
¿Y qué le ha animado a meterse a la política si usted tenía una vida académica y profesional tan completa, con tantos logros?
Bueno, en realidad fue un poco la... yo creo que el sentir de muchos amigos, de muchas familias cercanas que migran fuera, que se van a buscar oportunidades fuera, el contacto con tantos jóvenes que no ven oportunidades aquí para quedarse. Y yo he estado vinculada toda mi vida a la universidad. Y siempre he tenido también la oportunidad de orientarlos en la vida profesional. Y muchos de ellos querían activamente participar en política. Uh-huh. Sin embargo, nunca sabía cómo encaminarlos hacia un espacio político sano, decente, que realmente fuera fructífero para la vida profesional que ellos querían emprender en política. Uh-huh. Y bueno, yo creo que el Perú no da más. Siento que bueno, siempre se puede estar peor también.
¿Cómo se vinculó con Carlos Spa, con el candidato, con el partido?
Sí, yo dejé de ser decana en agosto de este año y antes hice también una especie de experiencia de formación en Recambio sobre el tema de formación democrática que me invitaron a participar, postulé y tuve una plaza ahí. Y fue una experiencia muy linda donde compartí con gente muy diversa de todas las regiones, de todas las tendencias políticas, gente de partidos, de no partidos. Y fue una experiencia tan grata que yo dije, se puede construir cosas buenas porque gente tan distinta que quiere un fin bueno para el país, puede ponerse de acuerdo. O sea, simplemente es cuestión de que haya la decencia suficiente como para trabajar por el país. Entonces, luego de eso, dejé de ser decana en agosto y dije, voy a darme la oportunidad y voy a intentarlo. Revisé un poco cuáles eran los partidos en ese momento. En realidad, no encontré mucho que me entusiasmara. Y bueno, finalmente, a través de una persona amiga, me llegó un video de Carlos Spa. No lo conocía más que de Cuarto Poder, digamos, de hace muchísimos años. Y bueno, comencé a seguirlo en redes, comencé a ver sus entrevistas. Tenía muy poco en ese momento. Pero bueno, comencé a seguirlo y entré a la página web del partido. Dije, voy a investigar qué tiene. Leí todo, investigué todo a él, en fin, todo. Y bueno, luego de eso me apunté como voluntaria, digamos, ¿no? Claro. En el partido yo quería apoyar en algo de ese proyecto. Y bueno, tuve conversaciones con Carlos en su momento, me pidió que ayude en el plan de gobierno, trabajé junto con él y con otras personas más, y fue, digamos, una experiencia muy, muy buena para mí.
Pero terminó como número 2 al Senado, es una... ¿Cómo así?
Porque los meses... Me invitó Carlos, porque yo no soy del partido.
Ya.
Entonces, él me invitó a participar. Yo no era mi intención, no tenía ninguna pretensión. De hecho, cuando él me invita, digamos, a participar, yo le dije, bueno, en realidad, ok, pero ponme el número 88 si quieres. O sea, no tenía ninguna pretensión. Yo lo único quería era aportar a un espacio político que fuese una oportunidad también para jóvenes que quieren participar en política y que fuera un espacio decente. Esa era mi única intención.
¿Quién le aconsejó llevar al almirante Montoya?
No lo sé. Yo soy invitada y, digamos, yo me enteré como probablemente muchos de las personas que luego vimos la prensa y vimos las listas.
Claro, pero el problema es que cuando uno se embarca en un proyecto, si no le consultan algunas decisiones fundamentales, queda un poco después desconcertada, por lo menos, ¿no?
Sí, bueno, yo después conversé con Carlos, digamos, ¿no? Él me explicó también lo que repetidamente ha podido decir en prensa y con distintas entrevistas.
No ha podido explicar mucho porque le preguntaron cuáles eran los proyectos del señor Montoya que él decía que tenía en el Congreso y no nos los pudo decir.
Claro, yo entiendo por lo que he conversado con él que tuvo un trabajo de representación importante con los transportistas informales. Y es en ese escenario que él entiende el aporte del almirante Montoya y, bueno, también considera que hay un tema de decencia, de no corrupción, que lo ha llevado a sumarlo al equipo.
Usted es abogada tributarista y le voy a hacer la misma pregunta que al señor anterior porque hay que ser justos. ¿Qué haría con las exoneraciones tributarias a la agroexportación?
Sí, nosotros vamos a hacer una revisión completa y está en el plan de gobierno porque lo hemos introducido así, de todas las exoneraciones y beneficios tributarios. Yo considero, después de haber hecho muchos estudios, de que el Perú necesita una reforma tributaria profunda, profunda. O sea, ya el tema de la SUNAT en los 90 apareció, fue un gran acierto, yo creo, de ese momento, y ha tenido un trabajo muy importante, muy importante.
Pero no sube la presión tributaria.
Pero el problema es que en el tiempo, Rosa María, y tú lo sabes también, han cambiado los funcionarios públicos de SUNAT de una manera vertiginosa. Y eso también ha hecho que en muchas ocasiones ese tema se politice, lamentablemente.
Sí, bueno, ahora trafican con datos de SUNAT y violan la intimidad de los contribuyentes, no solamente la mía, la del presidente de la República. Y SUNAT dice que eso es imposible, pero ahí está, ¿no? Eso
correcto.
Es terrible. ¿Eh?
Correcto.
En este gobierno.
Correcto. No, por eso lo que estamos proponiendo es una reforma tributaria profunda que justamente puede evaluar esos beneficios y exoneraciones, porque en principio toda exoneración o beneficio es temporal.
Claro,
esa es la regla.
Pero esa, la de la aeroportación tiene más de 25 años.
Correcto, ¿no? Y el régimen especial de la Amazonía también.
También.
O sea, y no ha habido ni un ápice de desarrollo en esa zona, sino simplemente tráfico de combustible por la selva hacia la costa o hacia el Ecuador y venta, digamos, de contrabando de todo a un precio menor.
Y eso, claro, porque por lo menos en la agroexportación sí podemos decir que la exoneración ha sido útil.
Correcto.
Porque la industria agroexportadora ha crecido, es una cosa impresionante, está muy bien, pero ya cumplió su objetivo.
Sí, correcto. Yo no he estado, digamos, en mi posición de académica, porque nunca he estado en política, yo no hubiese dado una exoneración nuevamente a la agroexportación. Yo creo que es un sector económico que incluso los otros sectores podrían haberse visto tratados de manera discriminada. ¿Por qué yo le doy nuevamente a ese sector cuando hay otros sectores?
Claro.
Entonces,
no escogemos ganadores.
Yo considero que sí tiene que haber una revisión, incluso de exoneraciones que ya están en la ley de renta. Toda exoneración, según el código, es por 3 años, con una prórroga de 3 más máximo, y siempre con una evaluación técnica que valide los logros alcanzados. Y si eso no se da, no se da, y punto. Y yo creo que hemos sido bastante permisivos y bastante laxos en el cumplimiento de esa norma que está clarísimamente puesta en el código. Entonces, nosotros sí queremos hacer una revaluación de eso.
Sí, porque por ley de Congreso vas prorrogando y prorrogando, y todos los años, el 31 de diciembre, se vuelve, se acuerdan en el Congreso y comienzan a sacar todas las normas de prórroga y prórroga y prórroga.
Correcto. Sí, no, nosotros sí en eso hemos coincidido con Carlos y tenemos, lógicamente, en el plan de gobierno eso expuesto de manera explícita. Sí.
Pregunta al público, por favor. ¿Qué opina del doble sueldo que cobran los militares? ¿Va a derogar esa ley?
Sí. Yo considero que, más allá del tema de los militares puntualmente, es como yo lo entiendo, no soy abogada laboralista, especialista en esa materia, pero yo considero que el tema previsional y el tema remunerativo son cuestiones distintas.
Uh-huh.
Entonces, es como si yo, por ejemplo, me jubilase, incluso anticipadamente, y recibo mi pensión. Es mi propio dinero.
Así es.
Que me lo haya pagado el Estado o que me lo haya pagado un privado, es mi dinero finalmente, que yo lo recibo como una pensión. Entonces, ese carácter es un carácter previsional del ingreso que yo estoy percibiendo. ¿Eso me inhabilita o me impide trabajar? No, mi derecho al trabajo está apto y, digamos, yo podría...
El problema era que tenían topes.
Bueno,
Y sacaron una ley con nombre propio para beneficiar a 5 personas sentadas en el Congreso y quitarles el tope.
Ese es otro punto. Pero de que yo pueda realmente tener otro sueldo...
Y eso no estaba prohibido.
Porque realmente es un carácter remunerativo, eso, digamos, no tendría por qué cuestionarse, porque yo tengo derecho al trabajo y, lógicamente, a que me paguen. Entonces, el que recibe una remuneración hoy, ya jubilada, son 2 ingresos por conceptos distintos. Entonces, yo creo que allí... no debería cuestionarse eso porque le podría pasar a cualquier peruano, no solamente a esta señora o a estas personas cuestionadas,
claro,
puntualmente.
Pero si van militares al Congreso, digamos que va a costar más.
Correcto, correcto.
Vamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Nos puede dar 2 noticias específicas para abaratar la formalidad del informal? Sea específica, ¿qué podemos hacer?
Perfecto. Nosotros lo que consideramos con respecto al tema de la formalización, Rosa María, y lo hemos estudiado bastante, es justamente, uno, simplificación administrativa, porque hay muchísima regulación, sobreregulación, no solamente para los pequeños, para los grandes y los medianos. Es decir, hemos creado un monstruo en el Estado a todo nivel que realmente es un foco constante de corrupción.
Pero el problema es que desregular eso pasa por desregular municipalidad por municipalidad en todo el país. Y ese es el principal obstáculo hoy.
Sí, nosotros lo que planteamos efectivamente es, por un lado, el tema tributario. Si vamos a simplificar los temas, muchas veces a ti te cuesta más pagarle al contador que el impuesto que vas a pagar.
Ah, sí, claro.
Literal. Entonces, eso, digamos, es una aberración, es una cosa que es absurda. Entonces, sí queremos simplificar, por una parte, eso, y luego también generar un único régimen tributario. Nosotros consideramos que los regímenes diferenciados lo único que han promovido es el enanismo fiscal. Es decir, que yo, que tengo un puesto en el mercado, no puedo tener otro, porque si crezco, entonces me penaliza el Estado. Por lo tanto, lo que hago es comprar más puestos, pero lo pongo al nombre de mi hijo, de mi primo, de mi cuñado, de mi sobrino. Fracciono. ¿Por qué?
Entonces, para no salir del ruso.
Correcto. Entonces, yo lo que digo, o sea, lo que nosotros proponemos es justamente eliminar esos distintos regímenes y, lógicamente, promover el crecimiento económico de esas personas. Uh-huh. Y por otro lado, también estamos fomentando el acceso al crédito. O sea, las medidas no pueden ser simplemente tributarias, porque siempre el cero va a ganar contra cualquier impuesto chiquitito que le pongas, al que le invitas a ser formal. Entonces, estamos trabajando en una serie de medidas que tienen que ver con el acceso al financiamiento, con el tema de una exoneración sí temporal, para que esas personas, digamos, se puedan nivelar en un espacio de tiempo corto. Estamos también pensando en el tema de ser proveedores del Estado con un porcentaje mínimo por un tiempo determinado, de tal manera que tengan asegurado, digamos, un flujo de trabajo en bienes y servicios.
Un paquete de incentivos virtuosos.
Integral, sí. Que realmente haga que la formalización sea algo que te beneficia y no que te carga o que te pesa, porque de esa manera no vamos a conseguir nada. Y yo creo que muchos peruanos quieren ser formales. Quieren tener acceso al crédito.
Pero cuesta mucho.
Correcto, pero preferirían estar con un acceso al crédito formal que estar en el gota a gota.
Claro.
Porque tienen que conseguir dinero de algún lado. Querrían estar, digamos, abriendo su puesto de trabajo y no escondiéndose detrás de una cortina porque van a venir y le van a quitar su mercadería los que vienen a hacer una inspección. Entonces, yo creo que el peruano es trabajador, es creativo, es inventivo y quiere realmente, o sea, yo creo que somos de los países que más trabajan en el mundo. O sea, la persona se levanta y duerme todo el rato trabajando, que tampoco sé qué tan bueno es, pero digamos, la realidad nos lo impone. Entonces, sí consideramos que tiene que haber un programa integral de formalización que realmente beneficie y que sea un incentivo para aquel que quiera formalizarse.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos ha acabado el tiempo y tenemos un invitado más. Ha sido la señora Carla Mares. Ella va con el número 2, Senado Nacional, por el partido político Sí Creo. Pausa y volvemos. Bien, estamos con nuestro último candidato esta mañana, el señor Antonio Tang, que va con el número 31 por Somos Perú como diputado, y su lema es: soy el último como millones de peruanos. Pero me acaba de aclarar, pues yo decía, no son 32, soy el último varón de la lista de Somos Perú. Usted ha postulado además el 2020 también con Somos Perú, y toda su vida política, desde hace muchos años, la ha hecho en Somos Perú. Gracias por estar con nosotros.
Un gusto, doctora.
¿Cuántos años tiene Somos Perú ya?
12 años, doctora.
12 años.
De militancia.
¿Y cuántos años tiene actualmente?
38, doctora.
Y estaba revisando su biografía. Usted estudió en la Universidad Federico Villarreal. Por lo tanto, usted es promoción de José Gerí.
Él era de la carrera de Derecho y yo de la carrera de Educación.
Claro.
Él era base 2007 y yo base 2008. Es decir, nos hemos cruzado en el local universitario.
Pero se conocen de la universidad.
Él hacía un trabajo más académico, lo mío un trabajo más político, dirigencial.
No, ya sé, pero él también era de Somos Perú desde chico.
Sí, él, yo soy del año 2014.
Pero tiene, he visto varias fotos de usted con el señor José Gerí.
Indudablemente tenemos una militancia compartida por muchos años.
Ay, ay, ay. ¿Y usted lo conoce a fondo?
Bueno, en realidad no tanto. Creo que no todos terminamos de conocer a las personas. Y sin embargo, sí, como a muchísimos correligionarios a los cuales les tengo mucho aprecio también.
El problema es que usted tiene que cargar con esto. Tiene que cargar con, con el señor Gerí. Porque así le ha tocado a Somos Perú. La vez pasada les pasó al Partido Morado con Sagasti. O sea, quien ejerce la presidencia de la República va a afectar directamente al partido. ¿Cómo lo están manejando internamente?
Bueno, si me permite, doctora, en primer orden, el partido no nos ha dado ninguna directiva, ni mucho menos el presidente de defensa. Aparte, no hemos venido para eso. Yo soy candidato como diputado. Y sin embargo, lo que usted dice, yo me circunscribo como ciudadano a dar una opinión. Y es que, y también como partidario. Y en primer orden, creo que hay que resaltar el desprendimiento que ha tenido Somos Perú, porque si bien intrínsecamente el presidente es de Somos Perú, el partido no ha tenido ningún tipo de injerencia, ni en decisiones, ni en participaciones, ni mucho menos en algo que podría ser normal en otro contexto de copamiento. No,
el copamiento lo hace con señoritas, no.
No, hablo del partido Somos Perú. Somos Perú ha mantenido desde el día que el señor Gerí asume la presidencia del Congreso y la presidencia del Perú, ha tenido una postura siempre, digamos, de vigilancia hacia el trabajo
del presidente. Pero sí le ha dado trabajo a varios del partido.
Yo creo que el partido, como muchos otros partidos, tiene técnicos que han sido convocados, pero yo digo, partidariamente, Somos Perú ha tenido un desprendimiento y ha respetado que este gobierno es de transición y es de todos los peruanos.
¿Pero no es un error político haber aceptado que vaya el señor Gerí?
Lo que pasa,
afecta a la candidatura de ustedes.
Lo que pasa,
afecta a la candidatura del señor Forsyth. El señor Forsyth le dice que se vaya, que lo vaquen, que lo censuren.
Mire, la verdad es que aquí nosotros tenemos que reconocer la postura de George, que ha sido totalmente clara, ¿no es cierto? Uh-huh. Él es nuestro candidato presidencial en este momento y representa la renovación, de alguna manera, de nuestro partido de cara a los próximos 5 años. El señor Gerí, lamentablemente, sus malas decisiones han manchado el buen trabajo que pudo hacer al inicio. Entonces, esto es así. La política es un deporte de contacto. Hoy está haciendo un mal trabajo, pero es algo muy personal y él tendrá que dar cuenta como corresponde.
Bueno, pero su partido, los 5 que están en el Congreso, ¿van a votar por la censura?
Es importantísima la pregunta que usted ha hecho, Rosa María, por el hecho de saber y poner claro, ¿no es cierto?, que el vocero de la bancada, el señor Valer, congresista Valer, fue directamente confrontacional con el señor Gerí, claro, desde el primer día que se empiezan a revelar estos hechos. Entonces, yo creo que la independencia de Somos Perú se ha mantenido. Y solo para terminar, si me permite, doctora.
Bueno, van a votar por la censura, porque no han firmado la moción.
Sí, hay una iniciativa de pronto para poder discutirla en ese sentido, pero yo no soy en ese momento. Más bien, yo represento la renovación de la clase política. Por otro lado, si me permite solamente, doctora, hay que entender y ver que Somos Perú no solamente es esta bancada que estamos viendo. Somos Perú es un partido que tiene más de 500 alcaldías, la mitad de gobiernos regionales, y hoy hay algo, y quisiera que usted me acompañe en este análisis, doctora, de cómo los partidos políticos que hoy se presentan no nos muestran los resultados a nivel de gestión. Por ejemplo, el Partido Renovación Popular ha hecho un desastre con Lima y con todos los distritos en donde ha ingresado. Y nosotros vemos, si hacemos un paralelismo con Somos Perú, las gestiones municipales de Somos Perú. El distrito más grande del Perú es San Juan de Lurigancho y es gestión de Somos Perú. Y es excelente el resultado a estas alturas de la gestión. Claro. Es solo para mostrar,
pero solo para mostrarle frente a Renovación Popular.
No solamente frente a Renovación. Por ejemplo, hace un momento me antecedió una doctora que es muy profesional y sin embargo va con un partido que de la noche a la mañana se dio cuenta que quería hacer política. No, Somos Perú tiene una responsabilidad de 30 años atrás y tendrá una responsabilidad por los próximos 5 años. Claro. Cuando George Forsyth sea presidente y yo, Dios mediante, si los peruanos encuentran verdad en mis palabras, entonces yo podré acompañar y tendremos una responsabilidad primero con nuestro partido, que por supuesto nos está mirando para que hagamos un buen trabajo.
¿Este histrionismo lo ensayan así en Somos Perú? ¿Hay una escuela de oratoria?
Doctora, yo comencé declamando los poemas de César Vallejo cuando estaba en el colegio.
Ya.
Y lo hago hasta
pero
ahora.
Pero lo hace muy bien. Además, le dicen profesor. ¿Por qué?
Yo estudié educación en la Universidad Nacional Federico Villarreal, que la cual me ha formado, es mi casa, el centro de Lima es, como yo siempre digo, es mi barrio.
Porque, y es un milagro que no sea prista.
En el año 2013, doctora, yo tomé mi local universitario porque nos subieron de 600 soles a una UIT entre gallos y medianoches. Y nosotros reaccionamos, ¿no es cierto?
Pero tomamos el local Federico universitario. Pero la Federico es pública.
Y, sí, casualmente, doctora, y subieron 600%, subieron el pago.
¿Qué? ¿Qué pago?
El pago para poder sacar el título y de bachillerato.
Ah, o sea, ya, porque la carrera es gratis.
Es gratuita, pero de todas maneras, aún para hacer ese cambio, y lo cual no nos oponíamos de pronto si es que se conversaba, pero entre gallos y medianoche hubo esto, y yo de manera contestataria tomé mi local universitario y finalmente pudimos conversar con las autoridades y de 3.300 y pico de soles, pagamos solo 1.000 y ya luego paulatinamente se fue subiendo. Es decir, yo no es que haya descubierto ayer mi vocación política, ¿no? Desde, y si me permite solamente, doctora, yo he sido alcalde de mi colegio. Un saludo para todos los alcaldes escolares que de pronto no van a votar por mí, pero sí reconozco que desde ahí aparece la vocación política.
Sí, luego, he visto su video con inteligencia artificial.
Estamos,
muy divertido.
Estamos tratando de... tengo un equipo de comunicaciones que además son mis alumnos. Durante 9 años he dictado clases y hoy me presento yo de manera muy natural a un puesto de trabajo para los próximos 5 años como diputado, porque durante 9 años me he presentado a los colegios, veía mi currículum, me tomaba un examen y daba mi clase modelo. Creo que esto es muy similar.
Más o menos, pero el asunto es que usted tiene que tener alguna experiencia legislativa. Entonces, ¿alguna vez ha legislado algo?
He tenido desde el año 2020 la posibilidad de trabajar en el Congreso de la República, he trabajado en el Diario de los Debates, he trabajado en el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, he trabajado en el Centro de Modalidad Formativa.
¿Y cómo consiguió ese trabajo?
Lo que pasa es que desde el año 2020 el partido Somos Perú ingresa con una bancada de 11 congresistas y yo había sido candidato al Congreso y dada mi experiencia como profesor, ¿no es cierto? Me convocan, obviamente el partido
hace un filtro. Pero yo pensé que el partido no hacía esas cosas.
No, no, lo que pasa, doctora, es que...
Dado que Gerín no ha contratado a nadie del partido y sí ha contratado a gente del partido.
Perdón, doctora, lo que pasa es que si me permite usted aclarar, y eso es muy importante que la población lo sepa, existen los cargos de confianza y que tienen una responsabilidad muchísimo más alta que una cuestión administrativa. Porque un cargo de confianza no solamente tienes la responsabilidad, digamos, qué sé yo, a nivel del trabajo que realizas, sino la confianza de un partido político. Uh-huh. Y yo creo que eso es importantísimo. Yo me he formado 12 años en mi partido, doctora, para llegar a este momento. Entonces, y además mi partido, para que hoy me dé la oportunidad, me ha formado laboralmente también. Y si no, ¿cómo podría yo llegar a esta instancia, doctora, sin tener la experiencia que me ha dado mi partido?
Ok, entonces usted siempre ha trabajado para el Estado.
No, he trabajado durante 9 años, porque aunque soy joven, no soy nuevo. He trabajado como 9 años en los colegios Pamer, Saco Oliveros, a los cuales le mando mucho, como profesor de lengua y literatura.
Perfecto.
Le mando muchos saludos a mis alumnos, he recorrido todo Lima y muchas partes del Perú, además como capacitador pedagógico. Eso es lo que me conmueve. Doctora.
Ok, pero como en el Congreso, ¿cuál era su trabajo?
Como le digo, he trabajado en el despacho congresal de la congresista Matilde Fernández y luego cuando fue vicepresidenta, luego he sido... técnico parlamentario en el Diario de los Debates, en donde estaba en el área de transcripciones redactando todas las leyes, y de ahí conozco cuál es más o menos el proceso, ¿no es cierto? Y bueno, sobre todo lo que tengo, doctora, y creo que es muy importante, es la peruanidad al más alto nivel. Amo mi país y es lo que me hará tomar las mejores decisiones. Y por ejemplo, a lo que voy, doctora, en el Congreso, ¿no es cierto?, específicamente es a trabajar por la seguridad ciudadana. Me interesa muchísimo, doctora, pero no del problema, sino directamente la solución.
Han acusado al señor Gerí y en parte a su bancada de ser sobre todo lobistas, es decir, personas que están en el Congreso pero que reciben mercantilistamente a otras personas que tramitan intereses particulares y esos intereses particulares se convierten en leyes, se van a la ley del presupuesto, etcétera, que a eso se dedican. Lo dijo el difunto Carles Anderson sobre el señor Gerí. Básicamente se dedica al lobby.
Doctora, la persona jurídica interesada en el país, en primer orden, para que se sepa todo esto, Somos Perú. El partido es una institución de 30 años muchísimo más grande que cualquier persona. Uh-huh. Así ocupe el cargo que ocupe. Y si hay algún indicio de ilegalidad, yo desde aquí y exigiré, porque por supuesto soy somista, soy de Somos Perú, pero sobre todo soy peruano. Y acá exigiré y fiscalizaré. Porque particularmente usted está hablando con una persona que no es amante de las cosas terrenales. Yo, como el doctor Fausto, prefiero lo no terrenal, doctora. No, aunque parezca...
No me han citado a Goethe en toda esta campaña. Muy bien. Pregunta del público, por favor.
Goethe.
Una pregunta para el candidato. ¿Qué influencia tiene el señor Hernando de Soto en su partido al reunirse múltiples veces con José Gerí y con Forsyth?
Ninguna, en absoluto. El partido Somos Perú, pero agradezco de todas maneras la pregunta porque permite interactuar. El partido es dirigido por la presidenta Patricia Lee. Y desde ahí viene toda la cuestión decisoria. No, ninguna persona que hable en nombre del partido tiene la representación del Comité Ejecutivo Nacional.
Se dice que la señora Patricia Lee maniobró muy hábilmente para quitarle el partido a la familia Andrade.
Doctora, usted como una persona que conoce, por supuesto, de política muchísimo más que todos nosotros, entenderá que el partido no se hereda. Los partidos políticos no son hereditarios. Los partidos políticos no es que yo me apellido Martínez y mi hija que se apellida Martínez va a postular. Y luego mi nieta, luego la hija dice, ah, pero mi hija también dice que puede seguir. Entonces ya sigue la dinastía. Eso no es así, doctora. La presidenta, al igual que el Comité Ejecutivo Nacional, ha viajado de Tumbes a Tacna. Yo mismo he viajado con el partido, doctora, haciendo nuestro partido más grande. Y en ese momento nunca estuvo alguien que se apellide Andrade o algo parecido.
Muy bien, pregunta final, por favor. Buenos días, ¿es verdad que usted es familiar del prófugo exalcalde Ulises Villegas?
Bueno, doctora, efectivamente tengo una relación con su hija, pero creo que yo tengo 12 años de militancia y eso no...
Pero, a ver, ¿cuál es
vincula una cosa con la otra?
¿La relación con su hija es su esposa?
No, es mi pareja.
Ya. Porque esta parte bíblica a veces no la entiendo. La conozco, pero la conoce en términos bíblicos. Okay.
No, es mi pareja, es mi novia, sí.
Es su novia. Sí, claro. Y ella es la hija de este señor.
Sí, sí, claro.
Y usted no sabe dónde está este señor.
No, doctora, definitivamente creo que él está en un... a buen recaudo, tratando de defenderse, y bueno, es lo que corresponde. Mientras el Estado de Derecho se lo permita, creo que está bien.
Pero, señores, ¿usted cree que es culpable?
Lo que pasa, doctora, y solamente yo a nivel partidario lo respondo, esto es muy importante saberlo, que de lo que se acusa al señor Villegas en este momento no tiene nada que ver con su gestión como alcalde, sino es una cuestión anterior. La gestión como alcalde es una de las mejores y eso lo puede decir cualquier poblador de Comas. Por un lado. Por otro lado, es importante mencionar que la acusación tiene que ver con una obra inconclusa. Eso es lo que determina la acusación, la obra inconclusa. Pero si nosotros vamos, la obra está concluida, ¿no? Y él está, digamos, aludido con otras personas, pero... Entiendo que hay medios probatorios que él ha presentado y no han sido reconocidos y el partido se ha pronunciado en ese sentido. Porque el partido ha pedido que se investigue.
Porque además es un militante del partido.
Sí, por eso el partido ha pedido que se investigue y sobre todo que hay medios probatorios que no se han considerado. Y usted como abogada entiende, y me dará la razón, doctora, que mientras el Estado de Derecho le permita defenderse, lo entiendo que lo puede
claro,
hacer.
Claro, pero está prófugo, pues.
Claro, entiendo que su abogado... le ha recomendado permanecer de esa forma, ¿no?
No,
la verdad que no soy su abogado, doctora.
No le diga eso al abogado.
No, yo no soy su abogado y no tengo que ver, solo lo digo como militante.
No, el abogado no puede recomendarle a nadie que se esconda porque estaría cometiendo el delito de encubrimiento personal.
Creo que su abogado también es una persona mediática, así que va a poder responder mejor que yo seguramente.
¿Quién es su abogado?
El doctor Riera.
Elio Riera.
Sí, así es.
Buena suerte. Muy bien, que es candidato también, además.
Doctora, solo si me permite, voy con el último número. Mi nombre es Antonio Tang, tengo la peruanidad al más alto nivel, amo mi país y si hubiese una guerra yo iría por mi país. Y creo que esta guerra hay que lucharla. Estamos en un contexto en el que los problemas del Perú no son un contexto, sino una estructura y estamos para solucionarlos. Muchísimas gracias.
Ya no tiene edad para ir a la guerra. ¿Cuántos años tiene?
38.
38.
Sí.
Así me lo dijo. Sí, no tiene edad para ir a la guerra. No lo van a mandar, tranquilo. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A todos ustedes, gracias por acompañarnos hasta aquí. Vamos a seguir presentando candidatos todos los días hasta el día de las elecciones, el próximo 12 de abril. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Por favor, denme un like. Hombre, que hay que preparar todo esto. Lo hago todo con mucho cariño. Dos, compartan el programa. No todo el mundo lo ve cuando lo emitimos y es bueno que conozcan a sus candidatos. Y tres, por supuesto, suscríbanse a todas las redes de la República para que el logaritmo no nos separe y ustedes tengan, si aprietan la campanita, inmediatamente el material apenas lo estamos haciendo. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.